Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Luis Rubiales presenta hoy su dimisión como presidente de la Federación Española de Fútbol. El rechazo y las presiones desde dentro y fuera del mundo del fútbol por su actitud y ese beso robado a la jugadora Jenny Hermoso tras ganar el Mundial han obligado a Rubiales a dar el paso. Será frente a la Asamblea Extraordinaria convocada a partir de las 12 de este mediodía. Antes, en media hora, Rubiales mantiene un encuentro con las federaciones. En la ciudad del fútbol, en Las Rozas, está nuestro compañero Dani Blanquez.
Ya están accediendo los presidentes de las territoriales al interior de la ciudad del fútbol de Las Rozas para mantener esa reunión que va a arrancar a las 10:30 y en la que Luis Rubiales les va a trasladar su intención de dimitir, algo que si no hacía él mismo se lo iban a pedir las propias federaciones. Está previsto que en ella se den cita a todos los presidentes, salvo el de la Federación Vasca, Javier Landeta, y después a las 12 tiene que arrancar la Asamblea General Extraordinaria. En ella Rubiales se ha quedado solo. De los 140 asambleístas convocados, van a ser muy pocos los que van a acudir. Por aquí no van a pasar ni los clubes profesionales, ni los jugadores, ni los árbitros, solo sus fieles, la guardia pretoriana de Luis Rubiales. El todavía presidente va a presentar su dimisión ante la Asamblea y a todo esto Rubiales tiene que hablar, explicar cómo ve él este asunto, y la gran incógnita es conocer de qué forma se va a despedir, si va a cargar contra todo y contra todos o va a agachar las orejas y aceptar que se ha equivocado sin cerrar la puerta a un futuro al frente de cualquier organismo. Mientras tanto, máxima expectación, cientos de periodistas acreditados, mientras el futuro del fútbol español se dirime en estos momentos aquí, en el interior de la ciudad del fútbol de Las Rozas.
Gracias, Daniel. Estaremos pendientes de lo que ocurra toda la mañana. Este viernes también termina el plazo para que los partidos políticos que han obtenido representación parlamentaria soliciten tanto al Congreso como al Senado la constitución de un grupo parlamentario propio. Entre esas peticiones está la de Junts y Esquerra, los que el Partido Socialista y Sumar van a prestar varios de sus diputados de manera simbólica para que las dos formaciones independentistas logren más visibilidad en el Congreso y aumenten sus ingresos económicos. En Herrera en COPE, Manuel Fernández Fontecha, letrado de las Cortes Generales, ha explicado que es al final la mesa de las cámaras, la del Congreso controlada por la izquierda y la del Senado por la derecha, quienes tienen que decidir si aceptan esta práctica.
Estamos pendientes de una práctica, un precedente, una costumbre, si es que se llega a ser costumbre parlamentaria, que no se encuentra citada en absoluto en el reglamento del Congreso de los Diputados. Y hay que tener en cuenta que la figura del grupo parlamentario la regula el reglamento por una decisión constitucional. Entonces, en la Constitución no hay tal regulación y es el propio reglamento el que lo contiene.
Por fin se acaba la ola de calor, se lo tenemos que agradecer a Betty, la borrasca atlántica que nos va a traer el fresco, o por lo menos no un calor sofocante durante buena parte del fin de semana. Eva Revenga.
Pero habrá que tener un poquito de paciencia porque hoy aún aprieta el calor en el sur de la Comunidad Valenciana, en Murcia, Extremadura y Andalucía, donde están en alerta naranja porque pueden llegar a los 40 grados. También están en alerta amarilla en el centro, noreste peninsular, Baleares y Canarias. Donde se va a notar hoy el descenso de temperaturas es en el norte, hasta 10, incluso 15 grados menos. Por ejemplo, hoy en Vitoria no van a pasar de los 25 después de haber llegado a los 40, al igual que en Orense o en Huesca. Mañana ya sí que empezaremos a notar más fresco. El sábado las alertas por calor se reducen al sur peninsular para desaparecer totalmente el domingo, día en el que la temperatura más alta van a ser 34 grados en Córdoba o Huelva y no van a pasar de los 20 en el norte peninsular, donde además la lluvia les va a acompañar todo el fin de semana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Comienza el Mundial de Baloncesto, Alex Gomar.
Hace apenas 4 minutos se ponía en marcha el Campeonato del Mundo de Baloncesto de Japón, Filipinas e Indonesia, con 2 partidos, Angola, Italia y Finlandia, Australia. La selección española de Sergio Scariolo es la vigente campeona del mundo y quiere volver a repetir esa gesta de 2019. España, que comparte grupo con Irán, Costa de Marfil y Brasil, debutará mañana a las 3:30 de la tarde ante la selección costa marfileña. Te lo contaremos aquí en Tiempo de Juego. En fútbol, hoy se abre la tercera jornada de liga con 2 partidos, a las 7:30 Las Palmas, Real Sociedad, y a las 9:30 Celta de Vigo, Real Madrid. Los de Ancelotti buscarán prolongar su liderato en Balaídos, donde Carlo Ancelotti ha confirmado la titularidad de Kepa en portería. 5 días para que se cierre el mercado de fichajes. Los equipos siguen ultimando sus gestiones. El Sevilla ficha delantero belga Luke Bakio. El FC Barcelona cerca de cerrar la cesión de Joao Cancelo y la Real Sociedad de traer también cedido al lateral izquierdo del Arsenal, Kieran Tierney. Y en tenis, Sara Sorribes se clasifica para las semifinales de Cleveland. Ha derrotado esta mañana a la americana Stephens y jugará las semifinales ante la Alemania Tatiana María.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 26 grados marcan los termómetros a esta hora en el centro de la capital. En el último día de esta cuarta ola de calor del verano, hay aviso amarillo por máximas de hasta 38, 39 grados en algunos puntos de la región, pero en unas horas, para empezar la noche, será mucho más apacible y con seguridad podremos conciliar mejor el sueño por esa esperada bajada de las temperaturas. Comienzan las fiestas en varios puntos de la región. Es el caso de la localidad de Matalpino o de San Sebastián de los Reyes. En esta última localidad se va a prestar estos días de fiestas especial atención a los grupos violentos. Los puntos más sensibles estarán directamente conectados con el centro de comunicaciones de la policía local y habrá cámaras de alta definición durante 24 horas para identificar rostros y matrículas en tiempo real. Escuchas Herrera en COPE.
¿Recuerdas aquello de en verano nunca ocurre nada? Bueno, pues eso pasó a la historia. En La Linterna seguimos al tanto de todo lo que pasa para que tengas toda la información. Ahora y también en la nueva temporada, a partir del 1 de septiembre.
Este verano en La Linterna seguimos pendientes de la última hora y explicándote las claves de lo que pasa.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, La Linterna de COPE con Ángel Expósito te acompaña estés donde estés.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Si quieres estar a la última, hazte con hasta un 25% de descuento en una selección de portátiles, smartwatch y smartphones. Y hasta un 30% en una selección de televisores. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés, del 24 al 27 de agosto, en tienda, web y app.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Últimos días para llevarte dos gafas más por un euro más con Chinchín de Oplelu. Y ahora aprovecha y paga hasta en dos años sin intereses ni comisiones. ¿Lo has oído bien? Dos gafas más por un euro más hasta el 3 de septiembre. Solo con Chinchín de Oplelu. Ver condiciones en óptica.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Oiga, hay que ver lo peligrosas que son las redes sociales en verano, ¿eh? Hombre, sobre todo si no estás de vacaciones ya, porque claro, tú estás trabajando. Y de vez en cuando te metes en Instagram y empiezas a ver que si chiringuito con mucha maderita bonita por aquí, que si playa cristalina por allá. Bueno, eso y un misterio importante que estaría bien estudiar. Porque hay una pregunta, seguro que se ha dado cuenta. ¿Qué pasa últimamente con los barcos?
¿Por qué todas, todas, tenéis todas un barco? ¿Por qué estáis todas en barcos? ¿Tenéis todas un barco? Yo jamás he estado ni cerca. O sea, no he tocado un barco, he estado en un puerto, pero no he tocado un barco con la mano. Estáis todas encima, montadas, días y días. No tenéis barcos, yo os conozco. ¿De dónde salen? No me merezco yo un barco o un amigo con barco que me invite a estar yo allí. Uno pequeño, un bote de remos. Para estar ahí en medio, pues hacer una story que los pies así, con la proa.
Es que es verdad. Es que es verdad, ¿dónde se alquilan todos estos barcos? Porque está todo el mundo subido en barcos. Hoy le voy a preguntar por ese día en barco, en el yate, en el crucero, en el bote de remos, porque es muy divertido vernos a los que nos hemos montado cuatro veces en un barco, pensar que sabemos manejar, ¿no? Distinguir entre la popa y la proa. Entonces, historias de barcos. No hace falta que usted haya tenido un barco, aunque haya estado cerca y haya visto algo agradable y divertido, me lo cuenta. En el 900-50-60-06. Le repito el teléfono. 900-50-60-06. Uf, es que aquí caben muchas historias. Por ejemplo, le invitó un amigo a pescar por la mañanita en un bote de remos. Y usted lo más parecido a un barco que ha visto en su vida es Titanic. Encima con el mar picadito. ¡Pum! ¡pum! Luego están los dispuestos, los que decía antes, ¿no? Que se montaron un par de veces en un ferry, se pensaron que eran capitanes ya y dijeron aquello, no te preocupes que yo controlo. Yo controlo, han acabado muy mal, ¿eh? Normalmente, madre mía. Se quedó sin gasolina en el barco en medio de la nada. Alquiló usted uno de estos botecitos que van a pedales, ¿eh? Estos de hidropedales, creo que se llaman, que hay en las playas. Y se quedó sin pedales, a lo mejor. Oiga, ¿cómo es un día en barco? Si usted es profesional de esto, también llámeme. Y me cuenta su historia en el 900 50 6006. 900 50 6006. Antonio Gredano, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú te has montado en barco por navegar poco o qué?
No, yo nada. Una vez, me parece, en un viaje de fin de curso, creo que hice el Valencia-Mallorca, posiblemente en barco.
¿Valencia-Mallorca?
Sí, no sé, pero no sé, yo creo que me eché allí a dormir y vomité bien temprano.
Pero y...
Y no sé, fui a Mallorca, la vuelta la hicimos en avión, pero no sé, tendría 14 años, una cosa así.
Ah, ¿y no tienes más experiencia con ningún tipo de...?
Nada, no puedo.
¿Pero ni con un hidropedal?
Bueno, lo voy a contar después, pero vamos, con un hidropedal en calle. Primero que no podía pedalear más, ¿tú sabes lo que cansa un hidropedal? O sea, ¿tú sabes lo preparado que hay que ir?
Es decir, es que el hidropedal, para las pedaladas que puedes dar, anda muy poco.
A ver, yo me defondé en el hidropedal, me defondé que estuve a punto de abandonarlo, ¿eh? En el mar, porque no podía. O sea, no, yo iba y me recuerdo sudando, los músculos subidos, y digo, pero qué tortura es esto. Y estuve a punto de abandonarlo, pero en un momento de coraje lo llevé como pude, pero lo empujé y lo dejé en la arena, pero lejos del sitio de recogida, es que no podía más.
Ahora te pregunto por novelas de barcos. Déjame saludar a Jordi. Jordi, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué
Hola,
tal?
Jordi.
Estoy aquí, compañía.
Buenos días. ¿Usted de barco o no mucho?
A ver, yo uso mucho el ferry, ¿no? Porque soy camionero y tanto pasamos a Reino Unido como a Suecia.
Ajá.
Como a Mallorca, que es el caso que te quiero explicar. Yo tenía un amigo que, para descanse, que siempre me decía que se quería montar en barco. Digo, bueno, pues uno de los viajes que yo haga a Mallorca, te vienes conmigo. Y así habrán montado en ferry, que son 9 horas.
Uh-huh.
Venga, pues estupendo. Pues cogemos el ferry en Barcelona y aún no había salido el ferry del puerto. Empezó a vomitar. Pobrecito, pasó un viaje y encima de ese viaje nunca se había movido tanto el ferry, que iba de lado a lado. Es decir, fatal, pobrecito.
Qué puntería, pues me ha dicho que son 9 horas de viaje, ¿no?
Sí, son 9 horas de viaje. Pero el hombre es que ya no salía con ese tumbado de pie, de boca abajo.
¿Y cómo salió? ¿Cómo salió del ferry?
Del ferry lo saqué dentro del camión y al primer centro médico a que le dieron una pastilla, porque nos teníamos que descargar y volver a meternos en el ferry para volver para Barcelona. Imagínate.
Y que claro, Antonio, luego están los que se marean e insisten en montarse en un barco.
Yo no me he mareado nunca en mi vida en un coche, y aquel día en ese barco, que yo que sé, era un barco tranquilo, que yo que sé, era una travesía ridícula, sí, en el Mediterráneo. Yo estaba malísimo, pero es que al día siguiente en Mallorca yo estuve un día como flotando. O sea, tú vas andando y vas como si todavía no te hubiera bajado del barco, ¿no?
Recuerdo el teléfono, 900 50 6006. Estamos hablando de historias de barco. 900 50 6006. Hay mucho escrito sobre barcos.
Claro, es que a mí me pasa una cosa, ¿eh? A mí el mar me da miedo, realmente. O sea, yo soy miedoso con el mar. Y, sin embargo, me encanta leer, también ver películas, pero me encanta leer sobre el mar.
Ajá.
Y una de mis novelas preferidas siempre ha sido Moby Dick. Y
Moby Dick, que por cierto, cuando salió no triunfó prácticamente nada.
No, porque es una novela muy densa y que habla mucho precisamente de eso, de la caza de la ballena, de todo lo que es una terminología muy...
¿Cuál es la sinopsis, por si alguien no ha leído Moby Dick?
Básicamente es la historia de un cachalote albino blanco y la obsesión de un capitán por
Ismael, sí, por
alcanzarlo.
¿No?
Ismael es uno de los marineros y el capitán Acap el que lo persigue, ¿no? Ese principio de podéis llamarme Ismael, ¿no? Pero la cuestión es que está basado en una historia real y por este tipo de cosas.
Ah, sí, está basado en historia real.
Sí, como en varias cosas, pero sobre todo en una, y por este tipo de cosas hay que tenerle miedo al mar. Es un barco que se llama el Essex, en un ballenero, que a principios del siglo XIX. Es un estadounidense, ¿no?
Uh-huh.
Y pescando, cazando ballenas en el Pacífico, un cachalote embistió al barco y lo hundió. Entonces los marineros se salieron en botes y se fueron, estuvieron a la deriva, después encontraron una isla. ¿Qué pasó? Acabó mal, porque al final, como no tenían recursos, no tenían nada, no tenían agua, no tenían que comer. ¿Qué pasa cuando alguien no tiene que comer?
Como los del avión de las montañas.
Igual, verían al compañero y lo verían como los dibujitos animados, como un pollo frito. Se terminaron comiendo uno a otro. Al final hubo algunos supervivientes y contaron la historia. Sí. Y era una cosa muy truculenta. Y por eso se está mejor en el chiringuito.
Oye, ¿te parece si subimos a redacción un momento? Que está allí siempre Bárbara Archilla y creo que nos va a hacer una foto de precios, lugares y sus cosas las explica muy bien. Bárbara, buenos días.
Buenos días, ¿qué
tú,
tal?
¿Tú de barco qué tal?
Bueno, pues yo soy una máquina. A mí me encanta. ¿Sabes esto que me decía mi profesor de escuela? Que uno conduce cómo se siente, el estado de ánimo.
Sí.
Pues imagínate cómo llevo yo una lancha. Como vamos, como las locas. Me encantan los giros. Los giros en mi especialidad.
Y una cosa, ¿no es muy caro alquilar un barco?
No es muy caro, depende dónde, obviamente, pero más o menos el promedio está en 300 euros al día. Esto sin contar la gasolina. El combustible nunca va incluido. Por ejemplo, un velero generalmente para una semana te puede costar 2.400 euros. Todo esto pensando que sois varios, o sea, claro. Todo esto entre varias personas. O por ejemplo...
O sea, en un velero pueden caber 10 igual.
Por ejemplo, sí. No, pueden caber, sí. Y un mono, por ejemplo, es un monocasco, caben un poquito menos, pero un catamarán, pues 4.300 euros. Esto es el promedio, pero te digo,
a ver,
sitios
barato,
más baratos.
Barato no es.
Hombre, eso pero es que te estoy hablando de un velero que es una cosa muy, 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 muy top.
Ah, vale.
Pero, por ejemplo, tú quieres un barquito, un barco normalito, en Alicante, en concreto en el Campello, pues el barco más barato te puede salir por 177 euros el día. Por ejemplo, en Gerona. Que
177, si somos 6, por ejemplo, no está mal tampoco.
Si es un barco normal, pequeñito, que es casi una lancha, ponle que caben 4. Pero 177 euros al día, 4 personas, bueno, pues oye, por pasar el día, no está mal. En Gerona, por ejemplo, que ya es caro esa zona que es preciosa, pues alquilar una embarcación puede salir caro. Pero sin embargo, en el puerto de Palamos, por ejemplo, 215 euros al día. No es tanto dinero como parece. O Cádiz y Benalmádena, por ejemplo, que es un lugar también muy económico. Un barco, pues tienes opciones desde 234 euros. Luego ya la cosa va subiendo en Baleares, claro.
Hombre,
ya
claro,
Baleares,
si te vas
ya
a Ibiza,
claro,
entiendo, es que, yo.
Efectivamente. Entonces, por ejemplo, en Menorca o en Fornells, pues se puede alquilar por 295. Va subiendo poco a poco, pero repito que entre varias personas está muy bien. Y es que es un boom, ¿eh? O sea, ya vemos en Instagram a todos en un barco, pero es que todo el mundo puede estar en un barco. De verdad que no es algo ya tan exclusivo. Hombre, otra cosa es un megayate, que por cierto, que si alguien de nuestros oyentes quisiera alquilar un megayate, que sepáis que hay un megayate que hemos fabricado exclusivamente en España, en un astillero de Vigo, que acaba de entregar ese buque número 724, se llama Renaissance, es el mayor buque fabricado aquí, 112 metros de eslora, y este yate ha salido para alquilarse, o sea, no es de nadie, está para que tú lo alquiles por 3 millones y medio de euros.
¿Cómo?
A la semana, una cosita.
¿Cómo que 3 millones y medio? No puede ser.
Calderilla. Hombre, es que míralo, ¿eh? Es que es un buque de unas cuantas plantas. Es el más caro del mercado ahora mismo que puedas alquilar.
A ver, ¿cómo me has dicho que se llamaba para mirarlo?
El Renaissance.
Renaissance, o sea, esto tiene que ser... Bueno,
Renaissance.
¿Y hay gente que alquila eso por 3 millones a la semana?
Pues hombre, imagínate 36 personas que tengan el caprichito, que tiene 19 camarotes de lujo, que quiere ir al spa, al gimnasio, que ya de paso pues va en helicóptero. Porque ¿quién no le apetece ir en helicóptero y estar allí? Fíjate, porque además se puede elegir por dónde vas a navegar. Porque, por ejemplo, durante el verano de 2023 y 2024, por el Mediterráneo. Ahora, en invierno de 2024 y 2025, por el Caribe. O sea, que está muy bien. Está barato y está muy bien la cosa.
Qué bien. ¿Y tú tienes alguna experiencia en barco? ¿Tú te has montado mucho o no?
Yo me he montado en barcos grandes y en barcos pequeñitos. Y me gustan más los pequeñitos, por lo que te digo. Porque puedes ir a contracorriente, contra las olas. Y hombre, es muy divertido. ¿Tú te has puesto alguna vez? ¿Cómo se llama la parte de delante? Es que yo soy malísima. ¿La proa o la popa?
Pues la proa es la de delante, creo.
Sí, la proa es la de delante.
Podéis utilizar la regla mnemotécnica que yo utilizo. Es decir, el culo del barco
La popa.
La popa.
Bueno, pues mira, sí, sí, es verdad. Es que eso se ha dicho, por lo menos en Sevilla se ha dicho mucho siempre eso de la popa.
Pues es muy divertido, ¿eh?
Vale. Oye, pues nada, pues me voy alegrando, ahora hablo contigo.
Venga, hasta ahora.
Vamos a seguir con Fósforo, estamos hablando de historias de barcos. Sí. En el 900 50 60 06. ¿Qué le ha pasado a usted en un barco? ¿Cómo es un día en un barco? ¿Cuándo es la última vez que lo alquiló? A lo mejor le invitó un amigo suyo. Ya le digo, no tiene por qué ser un barco, un yate, un ferry. Puede ser un bote de remos o un hidropedal o una piragua. Exactamente. Mejor alguno se ha perdido por ahí con la piragua. 900 50 60 06. Marcos, buenos días.
Buenos días, Alberto, ¿qué tal?
Buenos días, amigo. ¿Su historia?
Pues nada, mi primera vez a Paraguay, que fui a conocer a mis suegros, lo típico, te invitan allí la pesca, es lo más típico, y me invita un cuñado mío a pescar al río Paraguay. Fue en el año 2016 que había habido el niño, y el río Paraguay, o sea, no se veían las orillas de lado a lado, exagerado, nada comparable con lo que había aquí. Con un amigo que era el director de un banco, con una deslizadora.
Uh-huh. Pues, ¿una deslizadora qué es?
Como las que utilizan los narcos en el estrecho.
Sí, que son muy largas, ¿no? Y que tienen mucha
potencia. Sí, muy largas, con mucha potencia y mucha velocidad. Pues nos subimos el río Paraguay durante 4 horas con ese chisme. Y empezamos a pescar, bajando hacia abajo, pero muy despacio, dejándonos llevar por el río. Y el director del banco, que no pescaba nada el hombre, no le entraba nada, yo no sabía pescar, pero me iban entrando peces y estaba desesperadito. Pues para abreviar un poco, después de 5 horas y media, 6, ya decidimos bajarnos hacia la zona donde habíamos empezado la travesía de pesca, y vemos que nuestra deslizadora se había quedado sin aceite. El río Paraguay tirando, o sea, echando agua y haciendo remolinos. Ajá. Y nuestro único remo era una sombrilla.
Una sombrilla.
Entonces yo, en Paraguay, en medio de un río gigante, muerto ya de miedo, ya no sabía qué hacer, los teléfonos sin cobertura, allí no se veía ni una población ni nadie por ningún lado. Y así con la sombrilla bajando el río Paraguay para abajo. Aún así al hombre se le ocurre que vámonos a este rinconcito, que por lo menos ahí vamos a pescar pirañas, a ver si mientras pasa algún barco y nos remolca. Ajá. Pues estuvimos 12 horas en el río Paraguay, y cuando ya se hacía de noche y nos acercábamos a un remolino que yo decía va a tumbar la barca esta, porque el remolino era fuerte, apareció una barquita de pescadores con un motorcito Perkins. Que vamos, aquello daba miedo escucharlo, pero era nuestra única salvación.
Ajá.
Y pop, 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 durante 6 horas nos fue remolcando hasta que llegamos a las 11:30 de la noche a Puerto Antequera, que era donde habíamos iniciado la travesía.
¿Y qué es lo primero que hacéis en el puerto?
Bueno, yo cuando llegué al puerto, vamos, me tiré allí de la barca. Y ya digo, yo la última vez que vuelvo a pescar y a meterme con nadie en un sitio tan lejos. Porque la verdad es que no, ahora lo cuento un poco con humor, pero me hicieron pasar un día un poco tremendo. A todo esto íbamos con unos 12 plátanos, una botella de 1.5 litros de agua y 6 u 8 cervezas. Eso fue con lo que pasamos el día desde las 7 de la mañana.
Oye, tremenda historia, ¿eh? ¿Verdad?
Y lo de las pirañas no tranquiliza mucho.
Tú sabes que es un buen tema el cuándo está usted al borde de la muerte. O sea, ¿de cuándo se ha salvado usted? Porque yo creo que todos tenemos alguna experiencia.
Yo no tengo. Estoy pensando y no tengo.
Yo sí.
Yo quiero... tú sabes que mi vídeo preferido de la historia de Internet, vídeo preferido, es una lancha.
Es que me estoy riendo por ese cuál es el vídeo.
Es que no puedo verlo. Lo voy a poner en mi,
vale,
en mi
Instagram.
En mi Instagram, en antonio.agredano en Instagram. Lo voy a subir. Y yo creo que el mejor vídeo, creo que acabaron regular.
Que son cuatro o cinco que se dan un guarrazo muy gordo en una lancha, ¿no?
Yo sobre todo cuando lo veáis, quiero que os fijéis en el calvo con gafas de sol que lleva el timón.
El vídeo, la verdad, que es maravilloso.
Lo mejor del mundo. Pero bueno, hay que tener cuidado. Y ya te digo, con las pirañas, o sea, qué miedo ese infantil a la piraña.
Totalmente.
Y ahora este hombre estuvo muy cerca.
Joder. Luis, buenos días.
¿Cómo estás, Alberto?
Buenos días, Antonio. Luis.
Encantado.
Muy bien.
Por el borde de la muerte he estado yo.
Ah, ¿y eso?
al borde de la muerte estaba yo vivo en Irlanda.
Ajá.
Y bajo en ferry pues una vez al año aproximadamente, dura 30 horas la travesía.
¿Desde dónde sale el ferry?
Desde Rosler, está al sureste de Irlanda.
Vale.
Y llega hasta Bilbao, a veces Bilbao, a veces Santander, pero bueno, 30 horas.
Ajá.
Yo desde una semana antes ya voy viendo a ver cómo está el mar, porque es que yo me mareo con dos de pipas. Y una vez en particular, hace dos o tres años.
Pero si pues se marea, vamos a ver, una pregunta. Si usted se marea mucho y el ferry dura 30 horas, ¿por qué no se coge un avión?
Hombre, el avión me lo cojo el resto de las veces. Lo que pasa es que al final los emigrantes necesitamos traernos de aquí pues una serie de viandas que no tenemos ni podemos conseguir allí.
Ajá.
Entonces me traigo el coche, lo lleno y para adelante. Y me vuelvo, ese es el motivo. Y luego además, bueno, pues el rollo de la ITV y tal y cual que hay que pasarlo en España. Uh-huh. Entonces suelo hacerlo así. Uh-huh. Y en este caso en concreto te digo, yo desde unos días antes de la salida al ferry ya voy, pues estoy más nervioso que la leche, claro, porque me muero de miedo de pensar que me voy a marear. Y había unas olas ya previstas de 8 metros.
¿De 8 metros?
Y digo, madre mía, madre mía, madre mía. Y el límite del ferry deben ser como 6, por ejemplo, ¿no? Que ya está bien.
O sea, el límite que aguanta entonces, el ferry.
Sí, me imagino.
Vale, vale.
De luego, las olas que había eran tremendas cuando salimos. El caso es que ya el ferry se retrasa, yo recibo un mensaje, el ferry va a salir en vez de las 4 de la tarde, a las 10 de la noche por el mar como estaba, ¿no?
Sí.
Y bueno, yo llego ya a la fila del ferry, digo, bueno, pues ya, vamos a salir enseguida, y me aprieto mi cóctel Molotov, ¿eh? Tengo una suegra que es anestesista, y me dice, pues te vas a tomar A, B, C, D y E. Y yo me lo tomo todo, y encima tres pintas de Guinness. Con lo cual, llego al camarote y palmo, pero palmo 24 horas.
Sí.
Es la única forma que tengo de poder hacer la travesía.
Ay, y la fórmula le funciona entonces, por lo que veo.
Bueno, si es que yo me quedo como para que me operen, a corazón abierto. O sea que me totalmente cao.
Quedarte más grande, ¿no? Lo bueno que tiene una suegra que le puede recomendar, ¿eh?
Como lleguen antes.
Yo no lo tomaría como consejo médico. Ahora, yo sí te tengo que dar un consejo que te doy todos los viernes.
Venga, yo te escucho.
¿Qué te parece? Que tengo en mi mano.
¿Ahí tu cafelito?
Mi cafelito.
¿Fresquito?
¿Pero qué tiene dentro el café?
Pues unas piedras de enfriar que se llaman aquí.
Vamos a ver, llevo desde las 8 de la mañana con este café, con el hielo que está prácticamente al completo, no se ha derretido nada. ¿Sabes por qué?
No sé, yo, cuéntame, pero ¿por qué no me trae uno a mí que yo lo compruebe con mis propias manos?
Te lo dije la semana pasada, pero es que le he metido Ice Balls de Cubers, que es la mejor marca de hielo del mercado. ¿Por qué? Porque las bolas son redondas, están muy congeladas, eso hace que salpiquen muy poco cuando entren en la copa y además la copa no se te agüe y duren durante muchas horas. Bueno, esto desde las 8 me va a durar mínimo hasta las 11, mira. Buenísimo y fresquito. Esféricas, recuerda, las vas a reconocer en el supermercado por eso, porque son esféricas y tardan más en derretirse. Este verano sorprende a tus invitados, Agredano, y have a cool life con Ice Balls de Cubers, la marca de hielo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti, estemos conectados. Tan solo ahorrar no es.
Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95, precio definitivo. Llama al 1510.
Empiezan las vacaciones, cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Un director de leyenda.
He vuelto a mi casa y en ella pienso quedarme.
Películas inolvidables.
No arriesgues la vida de los chicos buscando venganza.
Vamos y venís con nosotros.
La magia del cine.
Tan cierto como que la tierra da vueltas.
En manos de un genio inigualable.
Niega o admite la acusación.
La niego en ambos casos, señor.
Classics dedica el mes de agosto a títulos emblemáticos de John Ford.
¿No está claro que es una demostración de amistad?
El viernes a las 10 de la noche, Centauros del Desierto, en 13.
Que el mejor momento del año son las vacaciones de verano es tan cierto como que en Aldi toda nuestra carne es de origen nacional. Vente a Aldi y disfruta de precios siempre bajos, como el preparado de carne picada a solo 2,59 los 365 gramos. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Entra ya en cope.es.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Nos vamos hablando de barcos. ¿Por qué? Pues porque usted se mete en Instagram hoy y está todo el mundo en barcos. Y es que yo no sé cómo, yo no sé si es que te hace una cuenta de Instagram y te invitan un día a un barco para poder subirla y meterla en la cuenta de Instagram, no lo entiendo. Pero bueno, si usted tiene una historia en un barco suyo, de un amigo, en un ferry, en un bote remo, en un hidropedal, me la cuenta en el 900-50-60-06. Y hace como Javier, que me va a contar la suya. Javier, buenos días.
Hola, Alberto.
Hola,
Antonio.
Amigo.
¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenas.
Muy buenas.
Tuve la suerte de saludarlos el año pasado con el tema de mi hija emprendedora, Cristinilla, y ayer me pasó algo, porque nos juntamos la familia y quieren que hagamos un crucero.
Ajá.
Somos 32, y yo dije que vamos a ver, tú tiras un céntimo y se hunde. ¿Y cómo no se va a hundir un crucero? Pues yo soy muy cagón para eso. Y nada, me convencieron, que la suegra nos quiere pagar, y entonces mi cuñado, creo que mi cuñado Ramiro, me coge y me dice, vamos a alquilar un yate de estos pequeñitos, una lancha de 6 metros, y te voy a ir enseñando para metro para que te le quite el miedo. Me meto para adentro, y va, qué chulo, una copita de vino fresquita. Y pasa el barco que va de Benidorm a Tabarca, ¡buah! Levantó una ola, me metí un viaje la ola, me levantó por 3 o 4 metros, me tiró detrás del barco, yo en medio del mar llamando a mi cuñado, ¡yeah! A quien ni se había enterado.
Que no pasa su cuñado, nada, cuñado. ¿A su cuñado no le afectó que le cogiese la ola?
A mi cuñado que le va a afectar. Y me iba pilotando, yo iba adelante como Leonardo DiCaprio en la película del Titanic. Y me metió, pero es que luego me dice, te voy a quitar el miedo de verdad. Vamos a por una moto de agua. Digo, ajá, que no. Vamos a por una moto de agua. Cogemos una moto de agua y dice, a que no hay eso,
ajá,
hay de Santa Pola a Tabarca. Y nos dice el chico, no podéis saliros de aquí porque está prohibido, y a Guardia Civil. Y no soy yo. A los 10 metros de la Guardia Civil. Yo, claro, no se veía frenar muy bien aquello y me estampé con la lancha de la Guardia Civil.
¿Qué me dice? ¿Pero cómo que se estampó con lo que llevaba usted y conducía usted la moto de agua?
Pues sí, ¿qué vamos a hacer? Pues sí. Se me cruzó, me hicieron el alto, que no podíamos pasar por ahí, yo giré la moto y claro, aparte de que los puse de agua hasta arriba,
ajá,
hasta arriba, pues me pegué con el casco de la moto a,
¿y qué le dijo? ¿Y qué le hizo la Guardia Civil o qué le dijo?
Papelón, multa.
Claro.
Y pero es que luego venimos aquí, venga, súbete a la tabla de surf. Una tabla de surf, me metí un porrazo y tengo un erguince de rodilla.
Aquí usted el mar ya, claro, complicadito. Mira, déjame presentarte a Paula. Paula Gonzalvo terminó su carrera de arquitectura a los 26 y como no tenía muy claro qué hacer, se fue a Canarias en 2014. A probar suerte con el barco Stop. Sí, trabajar a bordo a cambio de viajar y de un camarote. Y si no me equivoco, es lo que lleva haciendo ya años. Creo que ahora, de hecho, está en medio del Pacífico. Paula, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos sí, días.
Estoy en medio del Pacífico, justo.
¿Dónde exactamente?
Pues más al sur de la isla, la última isla de la Polinesia Francesa. Estamos yendo hacia la Patagonia en este momento.
Qué bueno. Oye, acabas la carrera y entonces te vas a Canarias. ¿Por qué el mar en ese momento?
realmente no buscaba mar. Yo lo que buscaba era cruzar el océano y me dijeron que a veces se podía hacer sin coger aviones yendo en barco. Y dije, ostras, pues suena más aventurero, sí, para comenzar un viaje, porque yo quería llegar a Latinoamérica. Y dije, venga, va, lo voy a probar. No es fácil, pero después de 3 semanas buscando barcos y barcos por las Islas Canarias, encontré uno y crucé el Atlántico. Y ahí me enganchó.
¿Cómo encontraste ese barco?
Preguntando. Ahora con internet es más fácil, pero sobre todo preguntando en puertos, colgando carteles, a todo el mundo pues le iba contando lo que quería hacer, y primero con sorpresa y luego pues te van diciendo, ah, pues yo conozco esto, yo conozco lo otro, y al final contacté con un capitán que cruzaba, y la gente que cruza lo que necesita es gente a bordo para que les hagan guardias, que ayuden en general. Uh-huh. Un poco, sobre todo a guardias.
Uh-huh. O sea, que básicamente es, tú trabajas y ellos te dan un camarote y comida. ¿O cómo funciona exactamente el barco stop?
Sí, mira, el barco stop, que yo en ese momento tampoco ni sabía que estaba haciendo eso, uh-huh, es, subes en el barco de una persona y es intercambio de trabajo, pero las condiciones pueden variar muchísimo. Depende, hay veces que te pueden pagar hasta el billete de vuelta en agradecimiento, o tú pagas también gastos de diésel o de comida. Es un poquito, depende. Yo en este caso, lo que nos costó, porque éramos 4 personas más que hicimos esto, nos costó a todos unos 80 euros de comida conjunta, cruzar el océano Atlántico en un velero.
Madre mía. Y lo que también te digo es que es dar un paso, o sea, acabas arquitectura, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que haces. Es un cambio radical de estilo de vida. ¿Por qué te engancha tanto el barco stop?
Yo creo que más que el barco stop, lo que me enganchó es un estilo de vida, porque a mí no me gustaba los veleros ni el mar tampoco me atraía muchísimo. Lo que me gustó es conocer que había personas que vivían a bordo de un velero, porque al final es una casa móvil. Simplemente flota y te puedes ir moviendo de un lado a otro, pero es una casa, tienes habitación, cocina, baño, tienes de todo, ¿no? Uh-huh. Y lo que me gustó mucho es esa capacidad, te desarrollas mejor, bueno, o de otra manera, como persona. Tienes que conocer un poquito de todo, en el sentido de que, bueno, además de que no mandas, es la tecnología la que manda, uh-huh, no tienes un control sobre lo que va a suceder, simplemente te vas adaptando y jugando. Es cada día tienes que ir eligiendo cómo poder acabar bien el día y llegar a destino. Y bueno, vas desarrollando un instinto y creces muchísimo como persona, pero aún a día de hoy, que llevo ya unos años, cada día es diferente, cada día es desafiante y engancha eso. Yo creo.
Paula, cuéntame, claro, en ese primer viaje que cruzas el océano, no sé cuántos días exactamente son, 20 y pico supongo, pero ¿cómo es esa primera vez en la que estás en medio de la nada y a lo mejor encuentras una mar que no está tan en calma y adversidades, tormentas? ¿Qué fue lo más duro del primer viaje?
Lo más duro, quizá estar en un espacio tan pequeño, sin posibilidad de salir de allí. Porque, claro, un velero es chiquitín, no sé, tendrá 40 metros cuadrados como mucho dentro, y pues convives con personas el día a día, pero 24 horas. Yo creo que quizá lo de la convivencia, no tanto la convivencia, sino no poder salir de un sitio tan pequeño. Pero luego también, como recompensa, tienes un espectáculo a la vista, porque tienes 360 grados de un horizonte que va cambiando continuamente y te... Bueno, a mí al menos lo que me pasaba era, cuando estaba allí, decía, no me puedo dormir de lo intenso que está siendo esto, me está encantando y no me quiero perder ni un segundo. O sea, que algo así negativo no llegué a vivir nada, bueno, más allá de los mareos, ¿no? Los mareos llegan sobre todo al principio, y si hay mala mar. Eso también quizá lo añadiría como una experiencia negativa, sí.
¿Y en todo este tiempo cuántos barcos has visitado? O sea, ¿cuántos países? Uf. Y barcos también, porque has estado en bastante, supongo.
Sí, sí, barcos sí. Barcos un montón, porque cuando descubrí esto dije, ostras, yo voy a ver qué es esto, ¿no? Y dejé de viajar por tierra y empecé a viajar por mar y no sé, barcos, no sé, pues igual casi 100 ya.
Wow.
De países no llevo mucho la cuenta, pero pues todos aquellos que tengan costa de Mediterráneo y luego un poco por el norte de Europa. Hacia el Caribe no he visitado muchas islas todavía, pero ahora ya crucé al Pacífico. Entonces, por ejemplo, he visitado voy a visitar 4 países. Salimos desde Ecuador, ajá, llegamos a la Polinesia Francesa, y pasaremos por Chile y llegaremos a Ushuaia.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, Paula, pues te deseamos la mayor de las suertes y muchísimas gracias por haber entrado desde el medio del Pacífico. Pelotazo.
Ya, esto es fruto de la tecnología, esto es gracias, porque yo, esto no hubiera sido posible si es gracias a los satélites. Antes esto era inviable. La verdad que es una maravilla. Ahora es mucho más, hace mucho más accesible la navegación y la vela para quien lo quiera probar.
Qué bueno. Qué
ahora chulo, mismo es muy fácil.
Un besito fuerte. Te tienes que leer hoy en ABC, venga, Agredano, la columna que ha escrito Carlos Herrera. Porque da la casualidad.
Me
suena, ¿no? Sí, es que es director de este programa. Director, líder, mejor, todo, ¿vale? Ha escrito una columna.
Incluso padre.
Ha escrito una columna que el título es De Ibiza a Formentera, cateto a babor. Y empieza el artículo diciendo: yo soy un cateto a babor. Entonces le invito a todo el mundo que se meta en ABC para.
Me voy a sentir muy identificado, o sea que la voy a leer seguro.
Manuela, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Manuela. Entonces, ¿usted le gustan los barcos?
Primero que nada. Sí, bueno, a mí me gustan, pero a mi marido le gustaban más. Él quería sacarse el carnet de patrón de barco. Y un día un amigo lo llamó para ir a... Lo tenía el puerto en el enganche en Rota. Y entonces lo iba a sacar el barco para pescar y le dijo que fuera y me fui yo con él. Uh-huh. Entonces, claro, yo lo que quería era portarme bien para que si iban otra vez que me volvieran a llamar. Lo que pasa que aquel día en Rota empezó a saltar los vientos. Tú sabes que aquí en Cádiz nos debatimos entre los vientos, sí, y aquel día ganó el levante.
Ajá.
Y no te puedes ni imaginar la levantera. Entonces, claro, el barco se movía mucho y yo estaba súper mareada, pero yo no quería decir nada. Yo no, que por ello estaban pescando, yo no quería decir nada. Pero mira, ellos me pedían una cerveza, yo se la daba, el bocadillo yo se lo daba, y tómate tú una, y yo, sí, ya me la he tomado, ya te la has tomado. Yo la tiraba por la borda porque yo estaba que no podía ni comer, ni beber, ni nada, yo estaba que me moría, pero yo no me quería portar mal. Total, que al final cuando ya se bajaron del barco, que pescaron además, entonces me lié a comer que no vea. Pero por otra parte también, mi marido se le quitaron ya las ganas de barco, ¿sabes?
Ajá.
Porque además la preparación que lleva el barco cuando sale.
¿Así?
O sea, que para salir, porque claro, tú tienes que echar la gasolina, preparar los cojines, porque el barquito era un barquito bastante aceptable.
Claro,
era un barco aceptable.
No, se lo pregunto porque me he montado muy poco en barco y no sé qué cosas hay que hacer para prepararse.
Bueno, pues el compañero yo creo que llevaba allí ya una hora y media, 2 horas, pues sacando los cojincitos, preparando el motor, arreglándolo todo, y luego al bajar del barco lo mismo,
claro,
otras 2 horitas allí, porque limpiando los cojines, limpiando el motor, porque aquí lo tienes tú que dejar todo bien para la próxima vez, ¿sabes?
Claro.
Pero vamos, yo lo pasé fatal, fatal. Yo cada vez que me daban algo, yo iba, tiraba la cerveza y decía, no, sí, ya me la he tomado.
No te preocupes por mí, que yo estoy bien, que ya me la he tomado.
Que comprar, el día que compras el barco es el segundo mejor día de tu vida.
Porque el primero es el que lo vende.
Cuando lo vende, claro.
Es que yo, pues, vamos, tengo muy poca idea de barco porque me he montado 4 en mi vida, no te vayas a creer que...
Algo, yo te hacía a ti más marinero.
¿Yo? Que va. ¿No? Me he montado en 4 y de amigos.
¿A ti te gusta el surf? ¿A ti el mar? ¿Tú tienes una relación?
Sí, vamos a ver, yo, claro, pero el surf no tiene nada que ver con los barcos. O sea, tú el surf vas con tu tabla a la playa y te metes. O sea, el mar sí tengo una muy buena relación con el mar porque me ha gustado pescar. Tampoco que sea un gran pescador, pero el sur sobre todo, y me he metido mucho en el mar y sí lo sé más o menos leer,
yo
pero
lo veía
cerca de la playa.
Como un pack. O sea, yo os veo como.
Todo lo que tenga
a la gente que le gusta el mar os veo como un pack. O sea, tú ten en cuenta que yo tengo serias dificultades para subirme las barcas de la Plaza España. O sea, que para mí os veo como un extraterrestre.
¿Qué tal pongres? David, buenos días.
Buenos Buenos días.
Hola, David. Hola, David. ¿Y usted es,
mira,
es amante
de la misma opinión que Agredano?
Ajá, ajá.
Yo les veo cuando montáis en los barcos como extraterrestres.
Bueno, y cuénteme su historia, David.
Pues de jovencito, con mis padres y un amigo de mi padre que tenía un barco en Santander, fuimos todos a celebrar mi cumpleaños en agosto. Y de repente, cuando estábamos en alta mar, se nos metió agua en el motor y nos quedamos allí tirados. No, tuvieron no. unas cuantas horas.
Vale, lo primero, David, ¿había alguien con experiencia en ese barco?
No demasiada. No demasiada, se acababa de comprar hace poco y no llevaba mucho tiempo saliendo con él, creo. Ajá.
Entonces ustedes se quedan allí tirados y ¿qué hacen en ese momento?
Pues yo realmente no tengo muchos recuerdos de los demás. Yo tengo recuerdo mío de estar sentado en el sillón del capitán con un cubo y vengo a vomitar. Y cuando me querían quitar el cubo para vaciarlo, yo no les dejaba.
Claro.
De eso sí que me acuerdo. Y luego también que está grabado en vídeo todo eso un poco, y ahí tengo grabada, que nos enteramos años y años después viendo el vídeo, un VHS, que tengo grabada ahí, me enfocaron a mí, te parece una mano... Y me dan un cigarrillo para dar una calada, y ya tengo grabada mi primera calada de un cigarrillo también.
Y dígame una cosa, David, ¿cómo solucionaron aquello? ¿Quién le fue a recoger? O...
Nada, nos vino a buscar un... Gracias a Dios, como tenía el barco en puerto de pescadores, avisó, y un barco que estaba relativamente cerca, porque ya digo que tardó unas horas en llegar, ajá, vino y nos remolcó hasta el puerto otra vez.
¿Y cómo es ese momento, David? David, ¿cómo es ese momento en el que de repente se han pegado horas allí... Y ven a alguien llegar a por ustedes?
Uy, eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Eso es como cuando estás en el desierto y te aparece uno con una botella de agua.
Claro. Déjame hablar con Tommy. Tommy, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Buenos días, amigo. ¿Y usted?
Pues mira, yo te voy a contar una aventurilla. Voy a intentar ser lo más breve posible. Yo en el 91 me enganché, me fui de voluntario a la Armada. Y en el 92 tuve la suerte de empezar a dar la vuelta al mundo en el Juan Sebastián Elcano.
Ah, qué bueno.
Total, que en una de las guardias, los barcos en proa, en la parte delantera, llevan dos luces, una de estribor verde y otra roja a babor, que para que los demás barcos de noche vean en qué dirección va tu barco.
Ajá.
Vale, entonces, bueno, total, yo estaba de guardia en máquinas y mi compañero... El electricista le dan el aviso de que la verde de estribor se ha fundido, ¿vale? Te estoy hablando de una pieza que lleva una bombilla dentro, pero esa pieza, esa especie de faro, era de 1927, ¿vale? Una pieza de orfebrería hecha en cobre y latón que valía, bueno...
Valía su dinero.
Un precio incalculable. Total, que le dicen a mi compañero, oye, Lebrija, vete a cambiarle la bombilla a la luz de estribor. Vale, vale, mi cabo, voy. Total, que se va... Y tardaba, no la conseguía, no sé, algo pasaba. Uh-huh. Y eso lleva, digamos, en la parte de arriba, lleva como una especie de cúpula de cobre, ¿vale? Uh-huh. Que tiene por lo menos 50 tornillos.
Vale.
Total, empieza a quitarle todos los tornillos, se los quita todo. Esto estaba ya hecho una pieza de tantos años que nadie la había tocado. Uh-huh. Con la mala suerte de lo consigue desencajar, uh-huh, pero al desencajarlo de golpe se cae al agua.
Uf.
Cuando se entera el comandante del Juan Sebastián Elcano que había tirado esa pieza al agua, lo iba a matar.
Claro,
no lo pasó por la quilla de milagro. Pero la anécdota no es eso, sino que el acceso a la bombilla no era ese, sino una puertecita que se abría por un lateral que tardabas un minuto y accedía directamente... A la lámpara.
Claro, claro. ¿Y su amigo qué dijo después?
Nada. Bueno, ya no lo querían, no lo podían, no querían que hiciese ningún trabajo. Luego lo mandaron a hacer otro trabajo. Mira, Lebrija, ponte a limpiar el cuadro eléctrico, pero no toques nada. Lebrija no tocaba nada, con su trapito limpiando, en esta que toca un machete de los del cuadro principal y deja todo el barco sin corriente.
O sea que Lebrija es de lo bueno, ¿eh? Lebrija es de los trazos, de estos que tienen la flor, ¿eh? La flor.
Hombre mío, vamos.
Tía, como sea, había una serie que se llamaba Malviviendo aquí en... David Sainz, puede ser que fuese el que la produjese, que llevaban a uno el zurdo, el torpe.
así.
Al zurdo, sí.
Yo pues, que soy, ya sabes que soy un niño muy lacio, entonces yo soy un genio de este tipo de cosas y toda mi solidaridad con él, porque gracias a él somos más.
Déjame ver quién nos llama. Conchi, buenos días.
Sí, buenos días, Alberto. Bueno, encantadísima de escucharte, Dios mío. Yo ya soy muy mayor y que tu padre sí lo he escuchado de toda la vida. Pero bueno, a ti me da mucha alegría escucharte cada día.
Es un gusto.
De verdad que sigo. Mira,
no es un gusto escucharme, un gusto hablar con usted. No se vaya a pensar que he dicho yo que un gusto escucharme.
Yo muchísima, igual me tijo de mi alma, porque es que yo os sigo desde muchísimos años, muchos.
Gracias, entonces usted, con los barcos, ¿cuál es su historia? ¿Qué?
Ay, Alberto, mira, yo tenía muchísimas ganas, siempre me acuerdo del tema, y nosotros fuimos hace unos años a Quito del Ecuador, una familia amiga que tenemos allí, y fuimos con mi hijo, mi nuera, mi marido y yo. Total, dijimos, ¿por qué no va a ir la familia? ¿Por qué no vaya a la isla Galápagos? Pues venga, vamos a ir a la isla Galápagos. Contratamos un barquito que allí se contrataban, y entre otros unos pocos de estos, de turistas. Mira, Alberto, aquello no era un barco. ¡Oh! Aquello parecía un flotador. Cuando veíamos aquellos barcos tan grandes, pero en fin, eran los hombres los que decían los que teníamos que... porque era más barato, ¿sabes?
Claro,
bueno,
claro.
Pues nos vamos, qué bonito, qué precioso, aquella isla, viendo las focas, viendo todo. Nos bajábamos en una isla, nos bajábamos en otra. Bueno, de maravilla. Ajá. El capitán dice, vamos a hacer un arroz con lo que hemos pescado. Pues venga, vamos a un arroz. Y nos dice, tened cuidado que se han caído por la borda. Algunos turistas no lo hemos rescatado. Vaya por Dios.
Qué tranquilo le deja uno eso, ¿verdad?
Sí, sí, muy tranquilo. Yo me senté ya donde tenía que sentarme y no me moví allí en toda la tarde. Y total, que comimos el arroz muy rico, riquísimo, y todas las personas que ven, qué alegría. Entonces nos dice el capitán, mire, nosotros vamos a descansar ahora, pero vosotros tranquilos, porque ahora hay, se unen dos mares, 50, Alberto, se unieron allí. Mira, allí echaban arroz, no, yo creo que los delfines hicieron buena cuenta de la paella de arroz.
Ajá.
Allí todo el mundo vomitando. Yo me cogí a una mesa que había, las piernas me la enredé como la Lina Morgan en las patas, ¿sabes? De la mesa, me cogí al borde de la mesa y decían que viene una ola. Yo decía, una ola, esto no es una ola, esto es un terremoto. Mira, cuando dicen, un delfín, digo, ¿y a mí qué me da? A mí me da igual el delfín o la ballena.
Una biodramina, claro, diga que sí, Conche. Todos los días, Antonio Gredano, con lo cotidiano, repasa el tema del día en su crónica perpleja.
Siempre que me siento en la playa y miro la inmensidad del mar, pienso lo mismo. Si la humanidad hubiera dependido de mí, lo más lejos que habríamos ido es a mojarnos los pies a la orilla. Yo no entiendo a esos antepasados nuestros cómo podían hacerse un barco con cuatro troncos y lanzarse ahí a lo loco sin saber qué hay más allá. Si es cuando no hago pie y ya me pongo nervioso, y como esté el agua turbia y no vea lo que está debajo, me salgo. O sea, una vez me monté en un hidropedal y encallé. El mar no es lo mío. Y es verdad que después veo los anuncios de perfume, de esos con el mar azul, en esa escala, en esos barcos, con esos bañadores turbo blancos que a mí me sentarían fenomenal. Y me veo allí, pero luego pienso, ¿y si viene una tormenta? ¿Y si me embiste una orca? ¿Y si se vuelca esto? Aquí no habrá tiburones, ¿no? Y al final digo, ¿dónde se está mejor que en el chiringuito? ¿Y no será más bonito el pez en un espeto que rozándome las pantorrillas? En fin, yo le dejo la aventura a los demás. La verdad, yo soy más de secano que un cactus. Pero no le niego al mar ese algo hipnótico que tiene, con su ida y sus venidas, con su bellísima oscuridad, y pienso en Ulises, y pienso en aquella isla desconocida, y hay algo antiguo también en este miedo a lo desconocido, ese respeto al carácter incontrolable de los océanos. O es simplemente reconocer nuestra propia pequeñez, siempre sentado en la orilla de lo que está por venir. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house,
creo a ti que me han entrado muchas ganas de montarme en un barco, ¿eh?
Pues yo te digo una cosa, a mí se me hicieron una oferta tentadora para irme a un crucero, a lo mejor, una excepción, ¿eh?
¿Eres de cruceros? Nunca me he montado en un crucero.
Nunca lo he hecho, pero bueno, siempre tiene que haber una primera vez, y si es de esto de pulserita, de copita y de tal, a lo mejor hago el esfuerzo.
Oye, si quieres quédate ahora por aquí por la emisora, porque va a llegar Valentí San Juan. Valentí es un tipo muy conocido ahora en redes sociales, es triatleta, ha hecho 20.000 millones de estos retos que son de 20 kilómetros andando, otros 20 nadando y otros 20 en bicicleta. Pero su historia es muy bonita porque en 2008 lo tenía todo, 2009 perdió todo y lo ha ido recuperando con el tiempo. Y ahora es un tipo feliz, alegre y merece la pena. ¿Qué te quedes para...?
Lo escucharé, pues seguro que es una historia inspiradora.
Sí, señor. Oye, y entonces tú y yo el lunes nos vemos, ¿no?
El lunes firme, aquí a las 10 de la mañana, por lo menos.
Por lo menos.
Venga, aquí nos vemos.
Chao. Bueno, y usted no se mueva, porque además de Valentí San Juan, luego tenemos Radio Carlitos, que hoy viene muy bien, ¿eh? Hoy viene con una selección musical muy interesante. Y ya le digo, en cuanto sepamos qué pasa con Rubiales, si dimite, no dimite, si hay asamblea y tal, se lo vamos a contar aquí, en directo, ¿eh? Así que no se vaya a ningún sitio, pues lo tiene todo, información y entretenimiento, humildemente, ¿eh? Vuelvo enseguida.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017. Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Aquí en Dazón somos de los Reds y de los Blues, de luchar en cada curva y de la 33. Vive la Liga, la Premier League, MotoGP, la Fórmula 1 y todo el deporte que amas desde 29,99 euros al mes. Suscríbete en Dazón.com.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Cuando quieres una isla de ala, con paisajes de buah y gastronomía de en Halcón Viajes sabemos exactamente lo que necesitas. Viaja a Lanzarote, la isla diferente, y disfruta de sus paisajes volcánicos, espectaculares aguas cristalinas y playas de arena dorada. Alojamiento en hotel 4 estrellas, desayuno incluido desde 415 euros la noche por persona. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
En Obramat, si es para hacer las cosas fáciles, nos ponemos manos a la obra. Por eso hemos mejorado la compra online. Ahora puedes pagar por transferencia o tarjeta, elegir dónde y cuándo quieres recoger o que te enviemos tu pedido y convertir tus presupuestos a pedidos con un solo clic. Así de fácil. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Hay algún tipo de ayuda para jóvenes ganaderos?
¿A partir de qué hectáreas se considera que una explotación es grande?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Nada más abrirse el plazo de solicitud de las ayudas del Plan Renove de Maquinaria Agrícola, se han agotado los fondos destinados a...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.